Ja fa 12 anys que la cadena hotelera Eurostars va decidir crear un premi de narrativa de viatges. El premi, impulsat pel Grupo Tusa, amb la col·laboració de RBA Libros i la Universitat de Barcelona, ha anat creixent any rere any, fins a assolir els 197 originals que s'han presentat enguany. Xifra, per cert, rècord de participants. El passat dimecres, en la tradicional festa del Grupo Tusa a l'Hotel Gran Marina, una festa que s'anomena Mirando al Mar, es va fer l'entrega d'aquest premi, del premi al guanyador. És Carlos Fernández Salinas. Ell és marí de professió i autor de diferents llibres i articles relacionats amb el mar. Los marinos prudentes leen las olas entre paréntesis. Aquest és el títol del llibre, un bonic títol que ens explicarà l'autor perquè està aquí avui amb nosaltres. Carlos Fernández, muy buenos días.
Buenos días.
¿Por qué ese título?
Bueno, vamos a ver. Voy a intentar explicarlo de manera sencilla, aunque bueno, muchas personas que simplemente van a la playa lo pueden comprobar y fácilmente. Cuando uno está en la playa puede comprobar cómo ahí tiene dos tipos de olas distintas. Una primera ola es la ola que sigue al viento, es la ola que levanta espumilla, que levanta una especie de borreguillo que se llama a veces en el ámbito narrativo. Y es una ola que sigue al viento. El viento que está reinando, pues al rozar sobre el mar, levanta una especie de espuma. Esa ola, aunque sea fuerte, aunque haya mucho viento, uno puede estar seguro de que es, que le viene por ahí y a su nave le va a afectar en mayor o menor medida. Pero bueno, está seguro que en ningún momento le va a hacer ningún extraño. Sin embargo, hay otro tipo de ola que no tiene borreguillo, que no tiene espuma. Es una ola que es como muy pesada, como una onda que hay uno está en la playa y dice, pero si hoy no hay viento, ¿y cómo hay esos pedazos de olas que llegan hasta aquí? Eso se llama mar tendida o mar de leva, que en realidad es un temporal que se ha generado muchas millas en distancia, por ejemplo de Barcelona, 100, 200, 300 millas por un temporal lejano y llega a nosotros como la ola de un estanque. Pues bien, este tipo de olas muchas veces cierra las bocanas de los puertos deportivos o de los puertos pesqueros. Y ocurre a lo mejor que un pescador, los pescadores que se dedican a determinados tipos de faenas, por ejemplo, hay un tipo de faenas que pican, entran muy bien en las redes de pesca en los crepúsculos. Porque en los crepúsculos hay luz para ver la carnada, pero no hay luz suficiente para el pescado vea la red. En realidad la pesca es esto, es una celada continua desde los siglos y de los siglos. Entonces un pescador que haya salido muy de madrugada, haya tirado las redes, quiera volver a puerto, viene a puerto para vender, sabe que ese día se cotiza bien y de repente ve que su entrada, que su bocana está cerrada por este tipo de olas que está rompiendo. Pues hay una técnica, yo la he visto hacer, la he vivido también, pero cuando mejor la he visto ver es en la lejanía, que es este tipo de olas, como son, vienen en lo que se llama trenes de olas, como son como unas ondas, uno se dedica a contarlas y empieza una, dos, tres, y de repente a la cuarta, a la quinta hay un paréntesis. Hay un paréntesis que dura, pues bueno, un minuto, 30, 45 segundos, que en el cual este marinero podría...
Es cuando tiene que ir accediendo.
La oportunidad de ir al agua. Entonces, el marino prudente lo que hace, no es que cuente una vez el tren de olas, diga, son cinco y hay un periodo de 30 segundos que puedo introducirme. No, él cuenta tranquilamente, espera fuera, cuenta cinco, seis veces, hasta que está plenamente seguro cuándo es la secuencia donde se puede introducir. Entonces, mete avante toda e intenta entrar en puerto. Y es una maniobra muy espectacular desde el punto de vista náutico, porque el marino sabe que si se equivoca, justo cuando
le
está entrando,
la ola que no toca,
que son varias toneladas de agua que te vienen encima. Entonces esto es una ilusión de que en la mar somos pequeños y débiles frente al mar, que es muy grande y muy fuerte, y entonces la prudencia, como en todo en la vida, es un valor añadido.
Oye, Carlos, tú también hay otra cosa que tienes interés en contar, y me consta que cuando hiciste cuando accediste al premio esa semana, contaste que los marinos realmente no son como los como ese mito que nos hemos inventado un poco, ¿no? Parece ser los marinos son gente mucho,
claro,
mucho más normal de lo que parece, y es una profesión que tiene un poco de mito detrás de ella.
Claro, nosotros es que queremos escuchar lo que queremos oír muchas veces, ¿no? Y entonces estamos muy abiertos al típico mito, que es muy literario, por cierto, y que nos llama poderosamente la atención y que queremos identificarnos con él, una persona aventurera con un desapego totalmente a la tierra, y claro, pero en realidad eso no es así. El marino es una profesión, para empezar, dignísima, increíblemente sacrificada, Más hoy en día, que hay un tremendo problema con la reducción de tripulaciones, los barcos están muy poco tiempo en puerto. Por ejemplo, ayer me preguntaba a todo el mundo por el famoso mito de la novia en cada puerto. ¿Cómo van a tener una novia en cada puerto un barco que llega y está 6 horas, está 7 horas? Vamos, y además, cuando están esas 6 o 7 horas, el trabajo se les multiplica porque tienen que atender a autoridades, tienen que atender a la carga, tienen que hacer provisiones. O sea, si tienen tiempo para ir a un supermercado a comprar pasta de dientes,
ya tienen suerte.
Ya tienen suerte.
Deberíamos hacer diferencias. O sea, el término marino lo utilizamos más para la marina mercante más que para el marino que sale a pescar, ¿no? Sí. Habría unas grandes diferencias entre una profesión y la otra.
Sí, sí. Bueno, vamos a ver. La pesca, me gustaría aquí puntualizarlo, porque mucha gente va al mercado y empieza a decir, jolín, qué caro está el pescado. Y creo que es muy importante puntualizar que es la profesión de más riesgo, pero no en España. Desde el punto de vista de riesgos laborales, me refiero, de accidentes. En todo el mundo, muy por encima de la mina. Muy por encima de la mina. Es una profesión durísima. O sea, antes estábamos hablando de buques mercantes, pero una persona que está en un buque de 100, 150 metros de eslora, pues bueno, aunque los temporales son duros para todos, más o menos lo puede solventar. Pero es que hay pesqueros de 15 metros, de 16 metros, que están en la mar aguantando los temporales, tienen que cerrar todo sin poder moverse de un espacio minúsculo y llevando golpes de mar de una manera muy violenta. Por eso quiero decir, me gustaría reivindicar un poco el mundo de la pesca, que a veces tiene, pues bueno, como tiene mala fama en el sentido de que si las especies en algún sentido se ven en amenaza de extinción, por supuesto que es totalmente necesario un control de las capturas, pero lo que es la vida del pescador es una vida extraordinariamente dura. Y además hay una prueba, porque yo cuando estaba navegando, yo tenía en la guardia de navegación, tenía siempre muchos marineros que venían del mundo de la pesca. Y ninguno, ganando mucho menos dinero, quería volver allí, y para ellos la vida en un mercante, siendo ya de por sí muy dura, preferían quedarse en un buque mercante porque decían, bueno, aquí dormimos en una cama seca.
Claro. Carlos, vamos a hablar de tu libro, que es a lo que has venido, de hecho, ¿no? Brincando esa bueno, frase, ese tópico también. Vamos con el tópico. Bueno, primero felicidades, porque ganar el premio Eurostars, pues aparte de un premio económico, representa que tu libro lo van a leer miles y miles y miles de personas, porque va a estar en los hoteles del grupo hotelero, pero también porque entre 197 originales presentados, pues hombre, está bien el reconocimiento.
Sí, sí, desde luego. Uno cuando escribes, tú escribes en la incertidumbre. Escribes en la incertidumbre de si lo que estás haciendo va a suscitar el sentimiento de alguien que te va a leer.
Porque eso puede ser el tuyo sencillamente y no tener más trascendencia.
Además, tú es que tú no tienes una perspectiva si realmente interesa o no. Y además, claro, es lo realmente difícil es eso. Pero es el objetivo. El objetivo es que alguien te lea. Y si luego resulta que viene un jurado del nivel que tenía este certamen y te escoge a tu obra como ganadora, pues la satisfacción es enorme. En mi caso es la primera, o sea, siempre vengo del mundo de la narrativa corta. Me gusta muchísimo, me siento muy cómodo en él y me gusta muchísimo el relato corto. Lo que me estaba ocurriendo a mí es que todo el mundo me preguntaba, muy bien, ¿qué estás trabajando relato corto? ¿Cuándo te vas a animar con una novela? Y yo, bueno, aunque no tenía esa inquietud, pero ya la cantinela me dolía un poco. Y al final me lancé, fue un trabajo, la verdad que es un trabajo muy duro. No es tanto escribir como tachar. Tú puedes empezar a escribir, pero luego que realmente que lo has escrito te convenzca.
Bueno, y que si lo vuelves a leer 10 veces, sigues encontrando cada vez cosas diferentes que hay que quitar.
O sea, hay una cosa muy buena de un escritor de relato corto muy famoso americano, que se llama Raymond Carver, que decía, uno se da cuenta cuando ha terminado un relato, cuando donde antes había puesto una coma, pone un punto y vuelve a leerlo y se encuentra que lo está cambiando, está terminado.
Eso es muy habitual, ¿eh? Además, eso es muy habitual, es cierto. Bueno, ¿tu libro va de marinos?
Sí, sí.
Va. Que leen las olas entre paréntesis.
Sí, bueno, va de la historia del hijo de un farero. Del hijo de un farero que por un avatar de la vida, pues la madre de este niño se marcha, se decide fugarse con 11 meses. Este niño, se sabe que la madre está en un país muy lejano, para la época está ambientado aproximadamente en los años 80. No había móviles, no había WhatsApp, no había localiza todo.
Ni tablets, ni nada.
Estamos hablando ya de una época pues que localizar a una persona pues no era tan sencilla como puede ser hoy, ¿no? que aún así hoy puede ser difícil si la persona que no quiere ser localizada no lo es. Entonces, esta persona desde niño vive como un niño expósito a efectos prácticos y siempre, bueno, quiere, está el mito de su madre, porque su madre dejó a su padre y le dejó a él con 11 meses. Y él, en un momento dado, se hace marino, en principio para conseguir dinero, para ir a buscar donde creía que estaba su madre, pero luego, por avatares de la vida, el barco acaba yendo allí.
No, no nos vas a contar nada más, porque claro, hay que leerlo el libro. ¿Cuándo está en la calle?
Según creo, por conversaciones con la editorial, las intenciones sean que sea en octubre.
En octubre en la calle y en octubre también, editado por RBA, por supuesto, y en octubre sí. También en los hoteles. Como...
Sí, eso, la verdad que es una experiencia que,
eso está
que
muy bien,
una persona entre en una habitación del hotel y se encuentre con un libro a mí, bueno, me parece algo...
Y cada día uno.
Ya, por eso me parece algo sorprendente. Voy a pellizcarme de nuevo.
Me parece que debe ser los libros que más se leen.
Sí.
Porque, claro, es absolutamente incontrolable cuánta gente va a leer ese libro que va a estar ahí en esa habitación, ¿no?
Sí.
Oye, muchas felicidades, repito.
Muchísimas gracias a vosotros.
¿Estás escribiendo algo nuevo ya?
Ahora tengo que. Ahora, gracias a este premio, voy a poder hacer una cosa, que es centrarme en ver qué es el siguiente paso y pensarlo bien. Y pues bueno, tengo un respiro, por así decirlo, al obtener este reconocimiento, pues ahora puedes mirar con una perspectiva más amplia y una perspectiva con cierto tiempo para calcular cuál va a ser tu propio próximo paso. O sea, en este sentido también,
bueno,
es otra alegría.
Pues cuando lo tengas en la calle te pasas.
Encantado, aquí,
¿vale?
Estaremos.
Gracias, hasta otra.